De la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Dormía y soñaba que la vida era bella. Desperté y advertí que la vida era deber. Hoy sería el cumpleaños de Immanuel Kant. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este 22 de mayo, miércoles, con algo de inquietud. Teme un grupo empresarial europeo en China, la Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea, que el país puede anunciar contramedidas a las sanciones europeas y también imponer por su parte aranceles a la importación de vehículos europeos, lo que sería una enorme tensión para Europa.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En el lado de las inquietudes situamos también la sugerencia del gobierno de Ucrania a los aliados de la OTAN. ¿Por qué no, ya que no llegan las armas a tiempo, por qué no usan los propios centros de defensa europeos de la OTAN para derribar los misiles rusos lanzados sobre Ucrania? Una pregunta con mucho fondo que ha quedado en el aire. Mientras que si miramos los mercados financieros, la sensación de el control que se expresa con los niveles en máximos históricos o cerca de ellos y que se sostienen es lo permanente. La volatilidad sigue muy contenida, incluso marcando cada día que pasa un nuevo mínimo anual. Ahí está en torno a los 13 puntos y por debajo en algunos momentos el VIX, el índice de la volatilidad, el del miedo convertido en el índice de la confianza. Los futuros siguen sin dar muestras de inicios de toma de beneficios. Los futuros europeos vienen esta mañana otra vez planos, con el Eurostoxx en los 5.062. Y los americanos igual, después de que el Nasdaq tocara ayer otro máximo histórico, también subió el S&P 500, su futuro, el del S&P, está un punto arriba en 5.323. Estamos observando cómo se comportan los precios de la energía, después de que el presidente de Estados Unidos, Biden, liberara 1 millón de barriles de gasolina para intentar reducir los precios antes de la temporada de verano, en la que suele aumentar la demanda. Pues el precio de la gasolina, del petróleo, no sube, se mantiene en la horquilla en la que viene moviéndose en los últimos meses ya. El barril West Texas americano en $78. Y aquí en Londres el barril Brent en 82,30, ahora mismo en las pantallas de XTV, en las que, sin embargo, seguimos viendo muy cerca de los máximos históricos al oro en $2,416. Y eso que tenemos de fondo a bancos centrales como el de Nueva Zelanda, que hoy no ha tocado los tipos de interés, reconociendo que la inflación está persistentemente alta y que varios gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo vamos a ampliar en algunos minutos, piden paciencia a quienes esperan que empiecen a bajar ya los tipos de interés. Paciencia porque la pegajosa inflación no está doblegada del todo, aunque sí va bajando. No está doblegada. Hoy en los mercados, no obstante, ¿saben a quién mira todo el mundo? A Nvidia. Venimos desde el lunes adelantando la enorme expectativa de la publicación de resultados del mayor fabricante de chips para la inteligencia artificial del planeta. Y mientras sus clientes principales sigan anunciando avances, y lo hemos visto en las últimas horas, tanto en ChatGPT OpenAI, como en Microsoft, como en Google Alphabet, pues no hay que temer que a Nvidia le vayan mal las cosas. Las expectativas es que año a año siga subiendo las ventas a ritmos superiores del 200%. También contaremos algo sobre esto que están diciendo los expertos, los analistas, en nuestro programa en Capital Radio en las últimas horas cómo están manejando las expectativas en el comienzo de este día en el que nos vamos a ocupar de muchos más asuntos. Por supuesto, vamos a ir avanzando pues el seguimiento de las noticias de España, de los mercados y interpretándolas con nuestros invitados. Hoy la gran tertulia de la economía con Juan José Rubio, Rubén García Quismondo y Carmen Morales hasta el momento en el que abran los mercados. De las tensiones geoestratégicas no hay muchas más novedades, más allá de que la Unión Europea, ampliamos también enseguida, haya ya decidido cómo poner en marcha el uso de los rendimientos de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. En la guerra de Gaza, el muelle que instalaron los americanos en el lado marítimo de Gaza no parece estar siendo muy útil, según reconoce el propio general Pat Ryder, el portavoz del Pentágono. Reconoce que es una solución temporal, una contribución como parte de un esfuerzo internacional más amplio para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza para satisfacer las necesidades urgentes del pueblo palestino. Pero no hay más a esta hora. Además, hoy vamos a facilitar una información más detallada en clave de inteligencia económica sobre cómo está la inversión en España. A partir de las 8 de la mañana, los resultados del quinto observatorio del ahorro y la inversión en España, en el que se ve claramente cómo el inversor español sigue comprando deuda pública, bonos, letras del tesoro, a pesar de que, como vemos, no es suficiente para abatir la inflación. Este observatorio que hacen juntos el IES y Bestinver, hoy estará con nosotros precisamente el director de negocio retail de Bestinver, Emilio Bobadilla, a partir de las 8 de la mañana, contándonos en primera persona los hallazgos de este barómetro. Pues todo esto y algo más puedes encontrar como cada mañana en Capital, la Bolsa y la Vida, el programa que trae las noticias que despiertan la economía. Actualizamos lo más importante con Miguel San Martín. Ya tenemos a la Unión Europea, los socios que han aprobado definitivamente usar los beneficios generados por los activos rusos congelados por las sanciones para financiar las ayudas a Ucrania.
El acuerdo de los 27 prevé que el 90% de estos beneficios extraordinarios se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el restante 10% a ayudas para la recuperación del país a través de programas del presupuesto de la Unión. Actualmente hay más de 200.000 millones de euros en activos y reservas del Banco Central Ruso inmovilizados, de los cuales 192.000 están depositados en la belga Euroclear. La ministra de Defensa alemana, Annalena Baerbock, espera que esa dotación se pueda ampliar.
En el ámbito europeo ya tenemos una posición común respecto a los intereses de los activos rusos congelados. Pueden y deben utilizarse para defender a Ucrania. Además, los estadounidenses han hecho una propuesta para ampliar su alcance. Actualmente estamos comprobando desde un punto de vista legal si se puede.
La reinversión de los intereses de estos activos genera unos beneficios extraordinarios de unos 3.000 millones de euros anuales en el caso de la Unión, que desde febrero obliga a que los depositarios centrales de valores separen estos réditos del resto de sus beneficios. Bélgica, como país sede de Euroclear, cobra un impuesto del 25% sobre estos beneficios, por lo que las normas acordadas se aplicarán al monto restante, aunque el país ya ha anunciado que destina a Ucrania lo que recauda en 2024 1.700 millones más.
Y ojo a esta petición de Ucrania, pide a los aliados que intercepten los misiles rusos desde el propio territorio de la OTAN.
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quiere que sus socios consideren la posibilidad de ayudar así militarmente al país. Considera que no hay ningún argumento legal de seguridad o moral que suponga un obstáculo. El alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, se limita a garantizar la ayuda.
Estamos prestando apoyo, lo que me permite subrayar la importancia de nuestra ayuda a través del Fondo Europeo para la Paz, Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo.
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, insta a los aliados de la OTAN y a otros países a enviar a Kiev más sistemas de defensa antiaérea, a ser posible, Patriot de fabricación estadounidense.
Más referencias de la mañana y en la clave de Oriente Medio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que no contempla volver a colonizar Gaza después de la guerra.
Así lo ha asegurado esta noche en una entrevista con la CNN tras las peticiones del ala más dura de su gobierno, que se muestran partidarios de reintroducir los asentamientos de colonos en la franja. Además, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegura que su país no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal pide para él y para Netanyahu órdenes de arresto por crímenes de guerra. Por otra parte, el Pentágono también admite que hasta la fecha y después de varios días, ningún cargamento de ayuda que ha entrado por el muelle flotante ha llegado a la población gazatí, aunque espera que se pueda hacer pronto. Lo reconoce el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder.
Dice que ha habido discusiones entre americanos, Israel, Naciones Unidas, así como esfuerzos conjuntos para identificar rutas alternativas para el movimiento seguro personal y la carga. Hoy se han reanudado los desplazamientos desde las instalaciones provisionales, desde la zona de reunión, y por tanto anticipamos que la asistencia se va a distribuir en los próximos días, por supuesto, si las condiciones lo permiten.
Y es que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha suspendido la entrada de alimentos a Rafah por la inseguridad en el área tras la incursión militar israelí.
Mientras en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha ordenado liberar 1 millón de barriles de gasolina para intentar reducir los precios antes de la temporada de consumo de verano.
Y también a 6 meses de las elecciones presidenciales, en las que la inflación se perfila como un tema clave. La liberación procederá de una reserva ubicada en los estados de Nueva Jersey y Maine, y fue creada después de que el huracán Sandy dejara en 2014 a miles de personas sin acceso a combustible. Los precios de la gasolina han alcanzado de media los $3.60 por galón, 6 centavos más que hace un año. Esta es una de las pocas herramientas que tiene a su disposición un presidente para intentar contener la inflación. Desde que asumió la presidencia en 2021, Biden ya ha recurrido a esta estrategia en varias ocasiones.
Contábamos hace un instante cómo en China los exportadores europeos temen que el país apruebe contramedidas si la Unión Europea impone aranceles generalizados a productos chinos. De momento, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, descarta esta opción.
Que sería también como la que ha aprobado Estados Unidos, que afecta especialmente a los vehículos eléctricos. Y es que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llama a la Unión Europea a cooperar con Washington en sus planteamientos respecto a China. Alerta de que si no responden de forma estratégica y unida, la viabilidad de las empresas de las dos zonas y de todo el mundo podría estar en peligro.
Dice Yellen que el exceso de capacidad industrial no solo supone una amenaza para las empresas de Estados Unidos y Europa, sino también podría impedir que países de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, construyan las industrias que podrían impulsar su crecimiento.
Eso sí, von der Leyen asegura que Bruselas impondrá aranceles si la investigación europea sobre los coches eléctricos chinos revela cómo espera que estos reciben subsidios públicos que perjudican a las firmas comunitarias.
Por cierto, la Unión Europea ha aprobado ya definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial, que va a entrar en vigor en 2026.
En noviembre quedarán prohibidos ya los sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza o orientación sexual. Tampoco se podrán utilizar sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales, ni la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano. También estará prohibido expandir o crear bases de datos faciales captados de manera indiscriminada por Internet o de grabaciones audiovisuales.
Y en España, los sindicatos acusan al gobierno de intromisión por aprobar la prevalencia de convenios autonómicos sobre los estatales.
Y también sobre los sectoriales, como figura en el Real Decreto Ley de Reforma del Subsidio por Desempleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que era una de las promesas al PNV en el acuerdo de investidura, pero dice que solo se aplicará en determinados casos.
El espíritu de la modificación del artículo 84, la disputa acerca de cuál es el convenio colectivo que se aplica con carácter preferencial, tiene una lógica que es la de la reforma laboral, y solo se va a aplicar el convenio colectivo de carácter autonómico o de la naturaleza que fuere, siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador o para la trabajadora.
Comisiones Obreras asegura que supone una intromisión en las funciones del artículo 7 de la Constitución, que atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales, y lamenta que el Ministerio haya apostado por la regulación sin contar con los agentes sociales. UGT también critica que este asunto no estaba hablado ni negociado cuando se trata de un tema de importancia y de naturaleza esencial de la actividad, y la COE ya expresó en la anterior aprobación su rechazo a este cambio, una postura a la que se ha vuelto a remitir.
En la agenda de hoy, ¿qué tenemos? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Los primeros datos nos llegarán desde Reino Unido con el IPC y el índice de precios al por mayor de abril. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. A las 10 de la mañana hablará la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un acto online sobre la eficacia de los mercados de capitales en la Unión Europea. En Estados Unidos, lo más importante serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de Nvidia. Además, se publicarán datos de ventas de viviendas de segunda mano e inventarios de crudo y destilados. Así que me parece que otro día más, esto es más cansino que la publicación de los PMIs. Bueno. Hablaréis de la inteligencia artificial porque no se puede llamar de otra forma, jeje. Bueno. ¿De verdad que no estáis cansados?
Bueno.
Menos mal que lo van a regular y la Sarita se quedará en una posición tentretómica, egentórica, hegemónica.
¿Cómo?
¿A qué sí?
Uy.
Envidia van a tener los de envidia de mí.
Ay, sí.
Chao.
Pero habrá que revisarte ese chip que de vez en cuando patina, querida Sara. Vamos ya en serio a tomar la temperatura del mercado asiático y a situar algunas de las claves que están moviendo hoy el mundo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia, actualidad del mercado asiático, con mercados tibios, algunos suavemente correctivos. No hay movimientos dramáticos, pero sí una enorme inquietud. A China le preocupan las medidas arancelarias de los americanos y de los europeos. Y a los europeos le empiezan a preocupar las posibles contramedidas chinas. Tema central que la prensa china, Shaoxiana Morning Post, está contando esta mañana. Sandra Torrecillas, ¿en qué términos? Buenos días.
Buenos días. Pues lo que cuentan es que está advirtiendo la Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea y dice que les han informado de que China puede considerar elevar las tasas arancelarias temporales sobre los automóviles importados equipados con motores de gran cilindrada. Y esta posible acción tiene implicaciones claras para los fabricantes de coches europeos y estadounidenses. La semana pasada, Washington anunció importantes aumentos de aranceles sobre una amplia gama de productos chinos, como coches eléctricos, baterías, semiconductores, grúas, grafito y otros minerales críticos. Y Bruselas, recordamos que está previsto que finalice una investigación sobre los subsidios en el sector de coches eléctricos de China antes del 6 de junio y que podría, por tanto, aplicar aranceles provisionales a principios de julio. Por tanto, China no se va a quedar de manos cruzadas y es probable que también ellos pongan en marcha tasas arancelarias.
Preocupación sobre todo en Alemania. Recordemos que Volkswagen es uno de los fabricantes europeos más establecidos en China y que más vende en China. Modelos como el Tiguan o el Passat se ven mucho por las carreteras de China. Lo mismo que los BMW, que tienen una importante presencia, o algunos Mercedes-Benz. Mientras tanto, los fabricantes chinos van creciendo con fuerza. Hoy tenemos el caso espectacular de cómo está subiendo, ¿cuánto? Un 13% en la bolsa XPeng.
Sí, en Hong Kong está subiendo un 13%, cotiza también en Estados Unidos y ayer sus títulos subieron un 4%. Este fabricante de coches eléctricos ha ofrecido unas buenas previsiones de ventas, sobre todo para el segundo trimestre. Dice que gracias a la bajada de los precios está consiguiendo atraer muchos más compradores en un mercado que es muy competitivo. Además ha mejorado los márgenes y prevé entregas entre 29.000 y 32.000 coches en el segundo trimestre, que sería un incremento interanual de al menos un 25%. Las cifras aún así se quedan todavía muy lejos de las entregas que realiza, por ejemplo, la automovilística estadounidense Tesla.
Hito importante en China. Ya saben que desde el viernes ha empezado el movimiento de venta de bonos a muy largo plazo para financiar algunos de los problemas más gordos que tiene China, en particular sanear su sector inmobiliario. Bueno, pues el primer lote de bonos especiales a largo plazo disparado en el debut.
Sí, ha debutado este miércoles con subidas de un 25% en el mercado de Shanghai y eso ha provocado que tengan que ser suspendidos de negociación en dos ocasiones al menos. Los bonos soberanos a 30 años se han disparado más de un 13% en la apertura, ha provocado una suspensión de 30 minutos que por parte de la bolsa de Shanghai, que ha citado fluctuaciones anormales y ha instado a los inversores a ser racionales. La negociación ha vuelto a suspenderse hasta última hora de la tarde después de que los bonos volviesen a dispararse un 25%. Un operador de deuda dice que esto demuestra un sentimiento alcista, que los inversores están negociando los bonos del mismo modo que lo hacen con las acciones, y recordamos que China tiene previsto vender este año 1 billón de yuanes en bonos especiales del Tesoro con vencimientos a 20, 30 y 50 años para apoyar la economía.
La bolsa de Shanghai está muy plana, por cierto, esta mañana, la de Hong Kong subiendo 5 décimas, donde cotizan las inmobiliarias. Este apoyo del sector al sector inmobiliario del Estado chino, dice Moody's que sí puede aliviar algo de la presión a corto plazo.
La agencia de calificación considera que estas últimas medidas anunciadas por las autoridades chinas para reactivar el sector inmobiliario pueden aliviar algunas presiones a corto plazo para promotoras y para bancos, porque van a estimular la demanda inmobiliaria, van a reducir el endeudamiento, el apalancamiento y van a ayudar a estabilizar el mercado del país asiático y a reducir los riesgos sistémicos. El pasado viernes recordamos que China anunció unos 42.000 millones de dólares en créditos para proyectos de viviendas subsidiados, reducción de cuotas de entrada para hacerse con casas, y también pidieron a los gobiernos locales que compren terrenos no urbanizables o inmuebles no vendidos a las promotoras.
En Japón la bolsa está cayendo 8 décimas después de publicarse una balanza comercial en la que suben tanto las exportaciones como las importaciones, aunque no tanto como se esperaba.
En el caso de las exportaciones han subido por 5º mes consecutivo en abril, gracias sobre todo a la debilidad del yen. Ha sido un repunte del 8,3% en tasa interanual, pero se ha quedado por debajo de lo esperado. Y además, si miramos términos de volumen, los envíos japoneses han bajado 3,2% en el mes de abril por 3er mes consecutivo. Datos comerciales que estarían empañando la esperanza de del gobierno japonés de que las exportaciones compensen la debilidad del consumo interno. Y es que el volumen de exportación sigue siendo bajo, ya que China, que es su mayor socio comercial, está luchando por una recuperación de la economía, y hemos visto también cómo los estadounidenses, la economía estadounidense está perdiendo impulso. Las importaciones han subido 8,3% en el mes de abril debido a incrementos de compras de crudo, aviones y ordenadores.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Protagonista de este miércoles, Laura Blanco, buenos días. El tiempo, el tic-tac del reloj.
Sí, sí, los relojes, por un lado, porque pide más tiempo. La Reserva Federal pide más tiempo antes de bajar por primera vez los tipos de interés. Ojo, Luis Vicente, porque pide más tiempo por tierra, por mar y por aire. La Fed no va a bajar tipos en junio, como va a hacer el Banco Central Europeo. Y las apuestas, aunque ya sabéis que cambian constantemente, hoy están un 60% a favor de que en septiembre la Fed se haga una bajada de 25 puntos básicos. 3-4%, ahí está la inflación en Estados Unidos, lejos del 2% del objetivo. Lo dicho, por tierra, por mar y por aire, diciendo que hace falta más tiempo antes de hacer lo que va a hacer Lagarde y sus chicos el 6 de junio, que es bajar tipos de interés. Christopher Waller, gobernador de la FED en el Instituto Peterson, Decía esto anoche.
The progress was so modest that it did not change my view.
Dice Waller que el progreso ha sido tan modesto que no ha cambiado mi opinión de que necesitaré ver más evidencias de moderación de la inflación antes de apoyar cualquier flexibilización de la política monetaria.
Por mar, Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, en una conferencia en Atlanta.
Nos llevará más tiempo ver el grado de progreso que creo que será necesario para cambiar nuestra postura política.
Y Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, también en Atlanta.
Yo creo que es demasiado pronto para determinar hacia dónde se dirige necesariamente la inflación.
Caso base, creo que la inflación bajará, pero creo que llevará más tiempo.
Bueno, el propio presidente de la Fed Atlanta, Rafael Bostic, habló, dijo ayer, no tengo prisa por reducir tasas. El miembro de la Reserva de la Fed de Dallas, Michael Barr, debemos permanecer quietos por tierra, por mar, por aire. La Fed ahora no quiere bajar los tipos de interés.
Y los bonos lo entienden. En los mercados secundarios de la deuda pública, el bono americano volvió a repuntar su rendimiento al 4,42%. Y hablando de los americanos, el tic-tac del reloj también marca otra hora clave de esta noche. En el lado europeo serán las 10 de la noche cuando cierre Wall Street.
A esa hora que nadie duerma. Lo que pasa es que como no estamos en una ópera romántica de Puccini, pues bueno, cada uno a las 10 de la noche que haga lo que quiera. Pero a las 10 de la noche, pasadas las 10 de la noche, cuando Wall Street cierre sus puertas, Nvidia, sí, el gigante de la inteligencia artificial, publica resultados. Bueno, la verdad es que no es una historia de amor, Luis Vicente, es una historia de expectativas, porque hay muchas expectativas depositadas en este gigante con un valor de mercado de 2,3 trillones, nuestros billones americanos. Hace un año la capitalización era de 750.000 millones de dólares. Fíjate lo que ha hecho Nvidia en 12 meses. Bueno, y también es importante que sigas, que sigamos, que la audiencia siga viva después de conocer las previsiones, que el mercado se va a mover mucho fuera de hora, pero lo importante es que permanezcamos vivos.
En los pedidos que tengan, en esas órdenes de sus nuevos chips, va a estar todo muy, muy centrado en las previsiones.
Bueno, pues habla Julián Coca de Alinea Global, gestor, previsiones, expectativas, los pedidos que tengan. Ahí están las claves de Nvidia, una empresa que, ojo, se espera que esta noche fuera de hora mueva el mercado un 9% arriba, un 9% abajo. Son previsiones de Trade Alert. En torno a 200.000 millones de dólares de capitalización puede moverse en el mercado de fuera de hora Nvidia. Bueno, en el trimestre anterior, hace tres meses, llegó a moverse un 16%. Nvidia sube en bolsa un 87% en lo que llevamos de año para alcanzar esos 2,3 billones de valor de mercado. ¿Qué espera el mercado? 25.000, 24.600 millones de dólares de ingresos en el trimestre. Es que hace un año estaba presentando ingresos trimestrales de 7.000 millones. Fíjate el incremento, más de 24.000 frente a poco más de 7.000. Las expectativas, la clave. El problema es que decepcionan expectativas.
No vemos que haya competidores ahora mismo que vayan a hacerle frente. Por ese lado, deberíamos estar algo más tranquilos.
Bueno, algo más tranquilos y atentos al efecto psicológico, Luis Vicente, que ya sabes que influye mucho en los mercados. Porque Nvidia está muy cerquita de los $1,000 por acción. Shanna Orzig, CEO de Baryon Capital, advierte esto.
We're getting really close to that $1,000.
Dice que nos estamos acercando mucho a esa cifra de los $1,000 por acción y psicológicamente la gente se obsesiona con números como ese. Entonces veremos algunas ventas si las acciones alcanzan ese precio de mercado de $1,000 y será interesante ver cómo reacciona el comportamiento de los inversores ante ese hito psicológico.
Nvidia, día de publicar resultados, o día E, deberíamos decir, porque es el día de las expectativas, de que se cumplan las expectativas. Que nadie duerma, pero sigamos vivos.
Desde luego, y para observar cómo va a ir Nvidia, no hay más que mirar si sus clientes le siguen haciendo pedido. No hay más que mirar lo que van presentando OpenAI, Google, Amazon y el resto.
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte, decía Immanuel Kant. Hoy sería el cumpleaños del gran filósofo alemán. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Miércoles 22º día del mes de mayo, año 2024. La inquietud crece entre los chinos, los europeos y los americanos en esa batalla comercial en la que están insertos. De hecho, venimos avisando esta mañana cómo la Cámara de Comercio Europea en China avisa de que una contramedida de China podría ser imponer aranceles también a la importación de vehículos europeos, lo que sería una terrible mala noticia para fabricantes como Volkswagen, como Mercedes-Benz, BMW o Renault, que también cofabrica con los chinos. Las cosas están tensas, con la Unión Europea dudando de cómo responde a lo que considera sobrecapacidad de China y financiación irregular con subvenciones a esos vehículos que están entrando en tromba en la Unión Europea, particularmente los vehículos eléctricos. En una reunión en Frankfurt, la secretaria del Tesoro americano presionaba a los europeos para responder juntos, de forma amplia y de la misma manera a China. Dice que la política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados en esta sala. Pero si no respondemos de forma estratégica y unida, la viabilidad de las empresas de nuestros países y de todo el mundo podría estar en peligro. Así que esa tensión sigue expresándose claramente ahí. En esta mañana de mercados tranquilos, no cotizan una mayor tensión, desde luego, lo vemos en la volatilidad contenida y en los futuros de las bolsas europeas o en lo tranquilos que están los mercados asiáticos de nuevo esta mañana. En el lado americano, el Nasdaq, donde cotiza la tecnología, marcó ayer otro máximo histórico, esperando hoy ya los resultados de Nvidia al cierre de Wall Street y que moverán, ya lo veníamos contando desde hace varios días, más de 200.000 millones de dólares en acciones, con una volatilidad esperada cercana al 9% en la propia Nvidia. Pero de eso estaremos hablando mañana a esta misma hora, cuando ya el mercado fuera de hora nos dé una información mucho más precisa. Pero la expectativa sigue siendo enorme. Con la fuerte demanda de los gigantes que están trabajando en la inteligencia artificial, la materia prima que son los chips de Nvidia, pues se espera que siga teniendo una demanda capaz de crecer a ritmos del 200% todavía en los próximos años. Porque no tiene muchos competidores de momento que se conozca Nvidia, y eso requiere de tiempo. Y ese es un gran protagonista del mercado, junto con la paciencia a la que hacemos referencia, en la que insisten de palabra y de hecho algunos bancos centrales, de palabra varios gobernadores de la Reserva Federal. Paciencia hasta que empiezan a bajar los tipos de interés, hacen falta más medidas de que la inflación se contiene.
vía hechos el Banco Central de Nueva Zelanda, que los mantiene estables a la espera de más datos de ver si efectivamente la inflación se va conteniendo. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los inversores? Siguen dentro del mercado, en algunos como en España, y hoy vamos a aportar información sobre ello, el quinto barómetro de la inversión que elaboran juntos IES y Bestinver, se muestra cómo los inversores en España siguen siendo muy conservadores, comprando además bastante deuda pública, letras del tesoro, bonos, y eso que no les sirven para neutralizar la inflación que España tiene. Nos lo contará en primera persona Emilio Bobadilla, responsable del negocio retail de Bestinver, que estará con nosotros en media hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a ayudar Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, Rubén García Quismondo, socio director de Coavala Abogados y Economistas, que se conectará desde Estados Unidos, en California está, y Carmen Morales, profesora de liderazgo de IE Business School, a dar contexto a las noticias más importantes que nos despiertan hoy y que actualizamos a continuación con Miguel San Martín. Bueno, ya está. Los países de la Unión han aprobado definitivamente usar los beneficios que han generado los activos rusos congelados por las sanciones para financiar las ayudas a Ucrania.
El acuerdo de los 27 prevé que el 90% de estos beneficios extraordinarios se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el restante 10% a ayudas para la recuperación del país a través de programas del presupuesto de la Unión. Actualmente hay más de 200.000 millones en activos y reservas del Banco Central Ruso inmovilizados, de los cuales unos 200.000 están depositados en la entidad belga Euroclear. La ministra de Defensa alemana, Annalena Baerbock, espera que incluso se pueda ampliar el programa.
En el ámbito europeo, dice la ministra alemana, ya tenemos una posición común respecto a los intereses de los activos rusos congelados. Pueden y deben utilizarse para defender a Ucrania. Pero además los estadounidenses han hecho una propuesta de ampliar el alcance. Actualmente lo estamos examinando legalmente.
La reinversión de los intereses de estos activos genera unos beneficios extraordinarios de unos 3.000 millones de euros anuales. En el caso de la Unión, que desde febrero obliga a que los depositarios centrales de valores separen estos réditos del resto de beneficios. Bélgica, como país sede de Euroclear, cobra un impuesto del 25%, por lo que las normas se aplicarán al monto restante, aunque este país va a destinar ayudas a Ucrania, lo que recauda en 2024 1.700 millones de euros.
Ucrania está proponiendo a los aliados que intercepten los misiles rusos desde el territorio de la OTAN.
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quiere que sus socios consideren la posibilidad de ayudar militarmente de esta forma. El país considera que no hay ningún argumento legal de seguridad o moral que suponga un obstáculo. El alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, garantiza la ayuda a Ucrania.
Estamos proporcionando soporte y esto me permite subrayar la importancia de nuestra ayuda a través del Fondo Europeo para la Paz. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo.
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, insta a los aliados de la OTAN y a otros países a enviar a Kiev más sistemas de defensa antiaérea, a ser posible sistemas Patriot de fabricación estadounidense.
¿Y qué de la guerra en Gaza? Dice el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no está entre sus planes volver a colonizar la franja cuando acabe la guerra.
Así lo dice en una entrevista con la CNN esta noche tras las peticiones del ala más dura de su gobierno, que se muestran partidarios de reintroducir los asentamientos de colonos en la franja. Además, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegura que no reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal pide para él y para Netanyahu el arresto por crímenes de guerra. Por otra parte, el Pentágono admite que hasta la fecha, después de varios días, ningún cargamento de ayuda que ha entrado por el muelle flotante ha llegado a la población gazatí, aunque espera que se pueda hacer pronto, lo reconoce el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder.
Dice que ha habido discusiones entre Estados Unidos, Israel y Naciones Unidas y hay esfuerzos conjuntos para identificar rutas alternativas para mover de forma segura el personal y la carga. Hoy se han reanudado los desplazamientos desde las instalaciones provisionales, desde la zona de reunión y, por lo tanto, anticipamos, dice Ryder, que la asistencia va a distribuirse en los próximos días, por supuesto, si las condiciones lo permiten.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha suspendido la entrada retirada de alimento a Rafah por la inseguridad en el área tras la incursión militar israelí.
Algunas claves de la actualidad europea. La Unión, por cierto, ha aprobado ya definitivamente la ley de inteligencia artificial que va a entrar en vigor al completo en 2026.
Así lo acordaban en el Parlamento, y en noviembre quedarán ya prohibidos los sistemas de IA de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza o orientación sexual. Tampoco se podrán utilizar sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales, ni la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano. También estará prohibido expandir o crear bases de datos faciales captadas de manera indiscriminada por Internet o procedentes de grabaciones audiovisuales.
Y un hito europeo: Alemania y el Reino Unido han comenzado las obras para la primera conexión eléctrica directa entre ambos países, que se llama NeuConnect.
El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, y el de Comercio británico, Gregory Hunt, han puesto la primera piedra de la interconexión. NeuConnect tendrá 720 kilómetros y atraviesa también Países Bajos antes de pasar por el Mar del Norte con cables submarinos. La parte alemana tendrá 193 kilómetros. Según ambos, contribuirá a la seguridad del suministro y puede aportar electricidad a 1,5 millones de hogares. Su puesta en funcionamiento está planeada para 2028 y los costes los va a asumir un consorcio privado internacional.
Y en España, los sindicatos acusan al gobierno de intromisión por aprobar, fuera del diálogo social, una prevalencia de convenios autonómicos sobre los estatales.
Y también sobre los sectoriales. Así figura en el Real Decreto Ley que reforma el subsidio por desempleo y que está previsto que se publique en el BOE esta misma mañana. La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que era una de las promesas al PNV en el acuerdo de investidura, pero dice que solo se aplicará en determinados casos.
El espíritu de la modificación del artículo 84, la disputa acerca de cuál es el convenio colectivo que se aplica con carácter preferencial, tiene una lógica que es la de la reforma laboral, y solo se va a aplicar el convenio colectivo de carácter autonómico o de la naturaleza que fuere, siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador o para la trabajadora.
Comisiones Obreras asegura que la medida supone una intromisión en las funciones que el artículo 7 de la Constitución atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales, y ha lamentado que el Ministerio haya apostado por la regulación sin contar con los agentes sociales. En la misma línea, UGT critica que este asunto no está hablado ni negociado cuando se trata de un tema de importancia y de naturaleza esencial de la actividad. Y la COE recuerda que ya expresó en anterior aprobación su rechazo a este cambio, y a esa postura se vuelve a remitir.
Agenda del miércoles. Veamos que nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que Tuesday y miércoles los primeros datos nos llegarán en menos de media horita del Reino Unido con el IPC y el índice de precios al por mayor de abril. Alemania coloca deuda a 10 años por volumen de 4.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. A las 10 de la mañana hablará la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un acto online sobre la eficacia de los mercados de capitales en la Unión Europea. En Estados Unidos, lo más importante serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de Nvidia. Además, se publicarán datos de ventas de viviendas de segunda mano e inventarios de crudo y destilados. Sí. A ver qué es eso que me has dicho antes de que me tienen que cambiar los chichiribis. Ya verás el tortazo que se pegan las acciones de los envidiosos esos como los resultados no cumplan las expectativas. ¿A qué sí? Bueno. Yo creo que me tendrías que dejar dinerito para comprar si se la pega. ¿Qué te parece? Pues, Sara Inversions, la mejor opción sin dudación. Jeje. Chao.
Sigue siendo una excelente poetisa. Bueno, vamos a tomar la temperatura del mercado europeo y vamos a adelantar a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida, quienes van a protagonizar la sesión este miércoles.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un bacalao noruego de 2 a 4 kilos por solo 8,99 € el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vemos los futuros de las bolsas europeas con suaves subidas. Vemos la volatilidad contenida. Exactamente ahora tenemos el futuro del Eurostox, pues con una subida muy ligera, es verdad. Está moviéndose apenas pues un punto en los 5.060, 5.061, plano más bien diríamos. El futuro americano igual, dos puntos arriba, el S&P en 5.323. Esta es la escena. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. La sequía de referencias que hemos vivido estos días está a punto de terminar porque este miércoles se publican las cuentas de Nvidia y las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Aunque esa reunión fue anterior a conocerse cómo se moderaba el IPC estadounidense la semana pasada, las actas serán analizadas con mucho cuidado para buscar pistas sobre el posible camino de la política monetaria y más después de escuchar en las últimas horas a varios miembros de la Reserva Federal volver a pedir paciencia, entre ellos el gobernador Christopher Waller.
The progress was so modest.
Dice que el progreso fue tan modesto que no cambió mi opción de que necesitaré más evidencias de moderación de la inflación antes de apoyar cualquier flexibilización de la política monetaria.
Más clara parece la situación en Europa, donde la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado en las últimas horas que es muy probable un recorte de tipos el mes que viene si se mantiene la tendencia de los precios. En una entrevista en la televisión irlandesa RTE, dice Lagarde que está realmente confiada en que la inflación de la zona euro está bajo control a medida que se desvanece el impacto de la crisis energética y los cuellos de botella de las cadenas de suministro. Otra de las referencias del día será el IPC en el Reino Unido.
Protagonista de hoy en los mercados de Europa. En el de España, mucha atención a Indra, que ahí está en el foco, a punto de romper una regla de buen gobierno en la representación del Consejo.
Sí, después de conocerse que Javier Escribano Ruiz va a ser el representante en el Consejo de Administración de Indra, representante de Escribano, de la empresa Escribano, después de que elevara su participación del 3,4 hasta el 8%. El Consejo de Indra va a proponer a la próxima Junta ese nombramiento como consejero dominical, ocupando el puesto que dejará vacante la consejera independiente Elena García Armada, aunque él será consejero dominical al representar a la propiedad.
Otro protagonista en el lado financiero, en Italia, Unicredit.
Su consejero delegado, Andrea Orcella, en una entrevista en Financial Times, se ha mostrado partidario de los acuerdos entre bancos en Europa, en línea con lo manifestado recientemente con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, también comenta que falta mucho para que se produzcan grandes acuerdos transfronterizos y que sería necesario avanzar en la unión bancaria y en el mercado de capitales para ello. Si las reglas no cambian, dice Andrea Orcella, nadie va a estar interesado más allá de los acuerdos nacionales porque no se van a crear sinergias entre los bancos.
Otros protagonistas del día.
Ferrovial, que ha firmado dos nuevos contratos para el ITER, el reactor termonuclear experimental internacional, presupuestados en casi 131 millones de euros. Para A3 Media tenemos una recomendación. Barclays ha subido su precio objetivo hasta 4,9 euros y la mayor compañía de seguros de vida de Suiza, Swiss Life, reduce sus perspectivas de ingresos por comisiones para este año.
Bueno, pues esto en el mercado europeo. A continuación, las claves de Wall Street.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Mi casa, Sima.
Vengas de donde vengas y busques la casa que busques, encuéntrala en Sima. Vuelve Sima, el mayor salón inmobiliario de España. Ven a Sima del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues qué bonito, en Wall Street otra vez máximos históricos en el Nasdaq y otros interesantes, Miguel.
Y también récord en el S&P 500, otra vez hay que volver a comentar por las expectativas de los resultados de hoy de Nvidia. El S&P 500 subió un 0,25%, 5.321 puntos, un 0,22 el Nasdaq. En cotas nunca vistas ambos, el Dow se quedó a las puertas, un avance del 0,17. Como decimos, Nvidia multiplicó por 6 sus beneficios en el último ejercicio y la tecnológica que hizo en la jornada previa, pues subir apenas un 0,6%. Los analistas creen que su cotización oscilará notablemente en relación a estas cifras, le auguran una subida del 9%. Además, el mercado sigue pendiente de la trayectoria de los tipos de interés, aunque las apuestas por la primera bajada de la Fed siguen tan lejos como en septiembre. Por sectores, destacó la subida de las empresas de servicios públicos, como las eléctricas, que pueden salir beneficiadas, dicen, por el boom de la inteligencia artificial, por la gran cantidad de datos que tienen de sus clientes. Eso se vio, Luis Vicente, en el S&P 500. First Solar subió un 8%, Constellation Energy un 3,5%, y entre ellas se coló Tesla con una subida del 6,6%. En el Dow, IBM avanzó un 2%, JP Morgan Chase otro 2% y Goldman Sachs un 1,6%, con el petróleo ligeramente a la baja pero rozando los $80 el barril de West Texas.
A continuación, claves que están moviendo el mercado de Asia.
Apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Y en Asia, mercados mixtos, no hay alta tensión, sí hay datos que valorar en el mercado japonés. Con la bolsa cayendo 8 décimas, se han publicado los de la balanza comercial y se muestra cómo las exportaciones japonesas han crecido a un ritmo del 8,3%. Se acelera el ritmo de crecimiento, aunque no tanto como se esperaba. Lo mismo con las importaciones, aunque en términos de valor las exportaciones no han subido, sino que han bajado por la debilidad del yen. Se explica esta diferencia. En China estamos viendo la bolsa de Hong Kong subir 4 décimas, la de Shanghai estar prácticamente plana. Ahí estamos contando la historia esta mañana del South China Morning Post. En el resumen de prensa internacional lo contamos con algún detalle más del miedo que ahora también se desata entre los exportadores europeos a que China aplique contramedidas a las importaciones, sobre todo de automóviles europeos. Por cierto que Moody's ha publicado un informe en el que dice que el apoyo del Estado chino al sector inmobiliario puede aliviar las presiones de momento en el corto plazo. Hoy ha sido un exitazo la primera subasta hasta el punto que había una sobredemanda, tenido que suspenderla, de las emisiones a largo y muy largo plazo de bonos chinos. Y recordamos que también en la escena ha estado el Banco Central neozelandés, que no ha tocado los tipos de interés. Pide paciencia, como los americanos, para ver que la inflación se controla. En el resto de Asia, nadie, nada más destacado.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
Thank you.
Cada vez más administraciones, gobiernos locales y municipios están dando pasos para ayudar a sus empresarios a implementar la factura electrónica. En esta ocasión, la sala multiusos del consistorio de Guijuelo, en Salamanca, acogía la semana pasada el curso gratuito Da el paso a la facturación electrónica con kit digital, de la oficina Acelera Pyme. Los asistentes han podido conocer la normativa relacionada con la facturación electrónica, los beneficios de implantar la herramienta en las empresas y cómo conseguir y acceder a las ayudas del kit digital.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Cuenta en la portada Financial Times que el grupo Adani es sospechoso de fraude al vender carbón de baja calidad como combustible de alto valor. El conglomerado indio rechaza las acusaciones de inflar precios en transacciones con empresas estatales de servicios públicos. Pero claro, es que hubo un auténtico misterio de cómo las importaciones de carbón de Adani silenciosamente duplicaron su valor, y ahora pues está la sospecha. El diario británico también cuenta que PwC se enfrenta a una crisis en China por la auditoría fallida del gigante inmobiliario Evergrande. ¿Y recuerdan lo que Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo? Que no le importaría que el Santander, por ejemplo, cuando le preguntó a un periodista, planteara una fusión con un grupo francés, que habría que pensar en fusiones bancarias intracomunitarias. Bueno, pues ahora en una entrevista a Financial Times responde el jefe de Unicredito, del italiano Orcel, respalda ese llamado del presidente francés a acuerdos bancarios intraeuropeos. En Estados Unidos, Wall Street Journal publica en portada que los bonos de alto riesgo, los de high yield, se unen a todo el repunte. Esta deuda está arrastrada por el amplio repunte del mercado, impulsado a su vez por las señales de enfriamiento de la inflación y las esperanzas de recortes de los tipos de interés. Este diario recoge también una crónica del suceso impresionante, ¿no?, del avión de Singapore Airlines, volaba de Londres a Singapur, que por una turbulencia descendió en apenas unos segundos 2.000 pies. Y esto pues provocó una treintena de heridos dentro del avión, bueno, y la muerte de un ciudadano británico por paro cardíaco, del susto, ¿no? Tenía antecedentes de problemas cardíacos y probablemente es la información que se está facilitando, murió por eso. En China, South China Morning Post publica una de las historias más llamativas de la mañana. Cuenta este diario económico que la Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea dice que China puede considerar aumentar los aranceles temporales sobre automóviles importados de Europa equipados con motores de gran cilindrada. Washington ya ha anunciado aumentos de aranceles sobre una amplia gama de productos chinos, mientras que Bruselas está tomando medidas para hacer frente a los subsidios chinos en diversas industrias. Estados Unidos, como saben, está presionando a Europa para que haga exactamente lo mismo, para hacer abrir un frente común frente a China. En los diarios económicos españoles, ¿qué se destaca este miércoles, Miguel?
Pues en el primer titular de expansión es que Caixa sube al 10% en Telefónica y será el primer holding privado en 5 días. Con palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice que España no va a competir con una bajada de costes laborales. Y en El Economista, en clave empresarial, titula que Naturgy renueva por 20 años en plena polémica con Milei. Argentina ha subido las tarifas a la española, que ha comunicado más inversión. También la foto de portada para El Economista es para IAG, que pagará un dividendo del 2,3%. La confirmación del reparto de beneficios se decidirá en la Junta de Accionistas de la Aerolínea del 26 de junio. Sobre Aerolíneas, 5 días, titula que Air Europa prevé recuperar el equilibrio patrimonial este año. Más asuntos, dice El Economista, que el gobierno de Cataluña se ve forzado a lanzar una oferta de 34.000 empleos públicos. Deberá hacer una convocatoria histórica para regularizar interinos, y que Deloitte pone salvedades al azar por ocultar la retribución de su cúpula. Sufre fuga de clientes y entra en pérdida. Más asuntos. Lleva expansión palabras del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, que titula la OPA debe llegar a todos los accionistas de Sabadell, y también se refiere que será compatible cobrar el paro y un salario de 2.250 50 euros. Más asuntos, por ejemplo, en 5 días dice que la CNMV certifica que la OPA sobre el Sabadell llegará a todos, como titulaba Expansión, y que el gobierno sella la prevalencia de los convenios autonómicos. También palabras del presidente de KPMG, Francisco Uría, dice que Europa tiene un serio riesgo de quedarse atrás en inteligencia artificial. Y un par de apuntes para terminar del Economista. Dice que Indra fuerza su gobernanza para que Escriba no entre en el Consejo. La empresa familiar hace valer su porcentaje en la compañía y que el Supremo anula los recargos por presentar fuera de plazo el documento, el impuesto 720.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.